de Este a Oeste, primera edición, servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Hoy, como decíamos, vamos a hablar de migraciones. Lo hacemos después de que hayan sido rescatadas casi 700 personas inmigrantes en situación administrativa irregular durante este lunes, un total de 683 y 441 en aguas del Estrecho de Gibraltar y 236 en el Mar de Alborán, que han sido rescatadas este lunes en aguas andaluzas por varias embarcaciones de salvamento marítimo. Son las últimas cifras de la migración que llegan jugándose la vida en busca de un futuro a nuestras costas. Y mientras, la situación es gravísima para las 220 personas refugiadas que están a bordo del Lifeline en aguas internacionales, esperando que algún país europeo los acoja. Italia ha vuelto a cerrar sus puertos, tal y como sucedió con el Aquarius. El ministro del Interior, Matteo Salvini, ha dado orden de negar el atraque para las ONGs que rescatan refugiados, una decisión que viola la legislación internacional, según la propia ministra de Asuntos Europeos de Francia. Antes, el domingo, los líderes de 16 países de la Unión Europea, entre ellos España, han participado en una cumbre informal en Bruselas para acercar posturas de cara al Consejo Europeo de la semana que viene, en el que los 28 países de la Unión van a intentar responder a la situación de las personas migrantes que llegan por el Mediterráneo. Existe un consenso creciente para crear campos de retención de inmigrantes en países de África, donde se conduciría en el futuro a los migrantes rescatados en alta mar. También se ha mostrado favorable al plan del presidente francés, Emmanuel Macron, apoyado por el presidente español, Pedro Sánchez, de poner en marcha centros de internamiento en países fronterizos de la Unión Europea, en particular en Italia, España y Grecia. Hoy queremos hablar de todo esto y lo hacemos con Juan Manuel Faramiñán, que es catedrático de Derecho Público en la Universidad de Jaén y está especializado en la Unión Europea. Señor Faramiñán, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Muchas gracias, como siempre.
Bueno, para empezar por la última hora y fijando la mirada en esas 220 personas que van en ese Lifeline, que de momento están en aguas internacionales a la espera de que algún país europeo los acoja. Bueno, ¿cómo debería Europa reaccionar a esto?
Pues es un tema, sobre todo hay que plantearlo desde una perspectiva de carácter humanitario, y luego podemos entrar a discutir aspectos jurídicos o aspectos legales y los cupos que puedan entrar o no. Pero los 224 inmigrantes que se encuentran en este momento en el Lifeline necesitan, porque además se ha dicho desde el propio barco que se están quedando sin provisiones, y por tanto necesitan atracar en alguno de los puertos. Ha habido un rechazo de Italia, de Malta, de Alemania, y Francia está pues en este momento planteándose si lo recibe o no. Luego también hay un dato interesante por parte de los sicilianos, que los alcaldes en Sicilia, hay varios, está Roberto Amatuna, creo que se llama Roberto Amatuna, que es uno de los alcaldes de Posalo, que ha ofrecido su puerto, y también Renato Acorintio, que es otro alcalde al que conocí personalmente en alguna estancia mía en Sicilia, que también ha ofertado y ha ofrecido sus puertos. Es decir, que eso es un punto de partida en este momento fundamental, porque no se puede jugar con la vida de los seres humanos. Salvini ha dicho que es carne humana, es una barbaridad, son seres humanos, y ese es el primer problema que hay que resolver.
Bueno, nos decía, lo primero es lo humanitario, esto hay que enfrentarlo sí o sí, y luego está lo jurídico. Hablando de lo jurídico, está, bueno, pues en la semana que viene a puertas ese encuentro del Consejo Europeo para hablar de esta reunión. ¿Qué debería salir de una reunión de 28 países europeos para dar una solución a esta situación?
Un acuerdo europeo, porque cuando... Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero conviene recordarlo para los oyentes. Tenemos en el plano internacional la Convención de Ginebra, que habla del Estatuto de los Refugiados, pero en Europa están los acuerdos de Dublín, que desde 1990 en adelante se han ido reformando. Ya estamos en el Dublín III, en donde se insiste sobre que el país de llegada es el que tiene que abrir el expediente de admisión. Y en ese sentido, antes de que se produzca esta llegada, Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, pues ha planteado, y lo ha citado usted muy bien, Rocío, plataformas regionales de desembarco. ¿Dónde colocar estas plataformas? Ayer hubo un acuerdo, una entrevista entre el viceprimer ministro libio en Trípoli con Salvini, no llegaron a ningún acuerdo cuando se planteaba abrir campos de refugiados en el desierto, cosa que es una barbaridad, porque esto en definitiva no son campos refugiados, serían lugares donde van a estar recluidos y en situaciones generalmente lamentables. Entonces, estas plataformas regionales de desembarco son importantes porque si se logran realizar tal como se ha planteado por Macron y por el propio Sánchez, serían en países limítrofes a Europa y en ellos se clasificaría entre a los solicitantes, entre inmigrantes económicos y asilados. ¿Por qué? Porque los asilados necesitan un refugio urgente. Y en ese sentido, pues cabría esa posibilidad siempre que estos centros estuvieran controlados por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, es ACNUR, y también por la Organización Internacional de Migraciones, la OIM. De esa forma, pues habría una cobertura nacional e internacional, europea e internacional, para que estas catalogaciones se realizaran debidamente, con las huellas dactilares, los datos dactiloscópicos, en fin, y luego ver la realidad en la cual se encuentra.
¿Y esto no sería trasladar el problema a otros países que además son países que con una capacidad económica y una red social menos fuerte que la europea? Porque además tengamos en cuenta que la mayoría de los refugiados no llegan a Europa, se quedan precisamente en los países de alrededor al suyo, países más pobres que los europeos.
Sí, pero estas plataformas tendrían, por eso insistía yo, la cooperación y el control no solamente de la Unión Europea, sino también de los propios de estas propias organizaciones internacionales. Habría que dotarlos, obviamente, tendrían que estar a cargo de especialistas, de médicos y de juristas que regularan la clasificación, por decir, digámoslo, la determinación de los tipos de migrantes.
Uh-huh. Y luego podrían llegar a Europa, supongo. Entonces
claro,
sería una forma de crear
una
vía segura, ¿no? No tener que jugarse la vida en el mar. Entonces.
Rocío, hay un estudio del banco inglés HSBC que dice que si Europa, esto es muy importante, recibiera 1 millón de migrantes al año desde ahora, en el 2025 el Producto Interno Bruto Europeo sería de 300 billones, con B, de euros, que si no realizamos la aceptación de los emigrantes. Los emigrantes, hoy, tal como está planteado el tema, hay dos elementos. El primero, el siglo XXI será un siglo de migraciones, dadas las condiciones que existen en este momento en el planeta. Y el segundo elemento es que Europa está envejecida y los jóvenes que llegan como inmigrantes van a integrarse progresivamente, si sabemos hacerlo, van a integrarse progresivamente en Europa, se van a convertir en europeos y van a ayudar al desarrollo económico europeo. Piense usted, por ejemplo, que hay un dato que es muy interesante, pero en Estados Unidos y en Iberoamérica en general, el desarrollo de Estados Unidos y de Iberoamérica se ha logrado gracias a los inmigrantes. Y hoy en día las grandes empresas que existen en Estados Unidos, multinacionales, etcétera, se basan todas ellas en la fuerza de la inmigración. Es decir, que en ese sentido realmente es importante el hecho. Yo estoy pensando en Apple, Google, McDonald's, han sido fundadas por emigrantes o por hijos de emigrantes. Por tanto, la emigración es, si se sabe gestionar, es un elemento positivo. Y además, queramos o no queramos, el siglo XXI será un siglo de migraciones.
Bueno, pues hoy queríamos hablar de todo esto también fijándonos en esas 220 personas que siguen en el mar esperando ser acogidos. Juan Manuel Faramiñán, catedrático de Derecho Público en la Universidad de Jaén, especializado en la Unión Europea. Gracias por acompañarnos.
Un placer, como siempre.
de este a oeste. Información en red de Servicio Público y Ciudadano.
Empezábamos nuestro tiempo de entrevista hablando de las medidas y decisiones que los gobiernos europeos están aplicando ya en materia de migración y también las medidas que se plantean para el futuro en materia migratoria. Seguimos ahora con ese análisis y lo hacemos con el secretario general de Andalucía Acoge, con José Miguel Morales. Señor Morales, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, hablábamos para empezar hace un momento con Juan Manuel Faramiñán, especialista en la Unión Europea, del caso de las 220 personas refugiadas que siguen en aguas internacionales a bordo del Life Nine, esperando que algún país europeo los acoja. Y quería también empezar con usted preguntándole qué les parece esta medida y qué debería pasar con estas personas que están en una situación tan extrema.
Bueno, pues evidentemente lo que refleja es el momento en el que estamos, en el que preocupan más las negociaciones entre gobiernos que la vida de la gente, ¿no? Y nos debería hacernos plantear qué modelo de Europa estamos construyendo y ese modelo donde nos lleva, no solamente para la gente que está en el mar, sino para todo el mundo, cuando la vida humana no es lo prioritario en la gestión que hacen los gobiernos.
Bueno, hablábamos también de esa medida que está teniendo un consenso creciente, todavía no está consensuada para la semana que viene llevarle ese Consejo de Europa, donde se va a hablar de la materia migratoria y que dice que bueno, sería una buena decisión crear campos de retención de inmigrantes en países de África y luego estas personas pasarían a Europa a través de canales seguros. ¿Estas son las vías seguras de las que ustedes llevan tanto tiempo hablando o no tiene nada que ver?
Uno de los problemas que tenemos con ese tipo de iniciativas en Europa es que son muy poco transparentes y realmente, más allá de un titular de prensa, no sabemos de qué estamos hablando. Así que hay que ser muy cautos opinando. En principio no nos parece que sea lo que hemos pedido tantas veces, entre otras cosas porque lo que plantean es que esos campos, uno, se construyan en terceros países, lo cual ya empieza a ser una barbaridad porque es externalizar la responsabilidad humanitaria que tiene cualquier gobierno europeo en proteger la vida de la gente. Y segundo, porque lo que se plantea es una especie de selección que nos recuerda a otro tipo de espacios de selección de personas de hace muchos siglos en América o en las costas de África, y que unos, los que sean considerados válidos, puedan pasar a Europa y otros se queden allí, ¿no? Pues eso al final no va a evitar los dramas de la muerte en el mar, porque al final seguimos empujando a la gente a una situación desesperada. Ya podemos imaginar qué pasarán pues aquellos que presenten mejores condiciones físicas o mejores títulos académicos, lo cual, pues, como digo, suena un poco regular, ¿no? Uh-huh. Así que no parece que sea la solución, pero es verdad que hay que ser muy cautos porque no tenemos datos. Lo que haría falta es que los gobiernos fuesen transparentes, que le dijesen a la sociedad qué es lo que de verdad están planteando y a partir de ahí que podamos opinar.
Uh-huh. ¿Qué cree usted que debería salir de ese encuentro de 28 países de la Unión Europea, teniendo en cuenta sobre todo el contexto que estamos viviendo, donde, por ejemplo, el responsable de Italia, Salvini, ha vuelto a negar que atraquen barcos de ONGs en los puertos italianos? Ante todo esto, ¿qué debería salir de ese encuentro del Consejo Europeo de la semana que viene?
Pues lo primero, un acuerdo y un compromiso claro de que la seguridad de la vida de la gente que entra en el espacio europeo es indiscutible. Y en ese sentido, lo primero, redoblar los esfuerzos de salvamento marítimo y de atención humanitaria, ¿no? No olvidemos que las ONGs que tan denostadas están por el gobierno italiano ahora mismo, lo único que están haciendo en esas aguas es suplir la obligación de los estados de salvar la vida de la gente que está en el mar. Luego podríamos discutir si esa gente debe de ser documentada, si no debe ser documentada, si debe ser devuelta a los países de origen. Ese es un debate, pero lo que no se puede discutir es el derecho a la vida y la obligación de los gobiernos europeos, que están entre los gobiernos más poderosos del mundo, de salvaguardar la vida de cualquier persona que entre en su ámbito. Esto es lo primero que debería salir de esa cumbre europea, también pensando en la construcción de una Europa que no sea una Europa que transmita miedo, que transmita sensación de ser una víctima, sino una Europa responsable comprometida con los derechos humanos, ¿no? Y luego, a continuación, debería plantearse muy seriamente una política migratoria común en la Unión Europea, pero pensada en reconocer, uno, que las migraciones son consecuencia de un modelo económico que la Unión Europea defiende, en el que grandes empresas internacionales con sede en la Unión Europea explotan a los países de origen y, por tanto, generan pobreza, y que eso implica que la gente tenga que buscarse la vida y venir a Europa, ¿no? Uh-huh. Y, por otro lado, también un acuerdo europeo que reconozca que Europa sí o sí necesita esa inmigración, además, porque hay un envejecimiento de la población europea que evidentemente es insostenible. Y esto no lo decimos nosotros, lo dice el Banco Mundial, lo dice el Fondo Monetario Internacional y lo dice Naciones Unidas.
Uh-huh. Y, señor Morales, decíamos, hablábamos de esas decisiones y las declaraciones, bueno, escandalosas de Matteo Salvini, pero no es una voz en el océano y no es solo la voz de un responsable político importante, también tiene respaldo social y político en Italia. ¿Qué está pasando en Europa para que este tipo de discursos se esté extendiendo? ¿Y qué podemos hacer frente a esto?
Pues lo que está pasando es que ha habido una muy pobre respuesta de los gobiernos europeos ante una situación de crisis económica. Se ha permitido que se precarice la situación de la población europea, y una precariedad que ha sido artificial y que viene de una gestión nefasta de una crisis económica crecida en los bancos y en los grandes flujos de la economía internacional, y que eso evidentemente o cuenta con una respuesta social y de fortalecimiento de los valores sociales de Europa, que es un poco lo que hace que nos sintamos europeos, o al final lo que genera es lo que estamos viendo, un momento de miedo a la población, población que se puede sentir muy muy en peligro en sus condiciones de vida y que buscan un desahogo, y de repente aparecen políticos absolutamente demagógicos con discursos en los que le echan la culpa a los migrantes de algo que es claramente una responsabilidad de los propios gobiernos europeos de cómo han gestionado la crisis. Uh-huh. Y luego, una cosa muy importante, y es que ese discurso del miedo está permitiendo que se justifiquen nuevas barbaridades desde el punto de vista de la gestión social, que también nos afectan a los europeos y nos afectan a la población autóctona.
Por ejemplo, habla de los gitanos, ¿no?, que decía Salvini. No sé si se refiere a eso. Señor Morales, pues parece que hemos perdido a José Miguel Morales. Señor Morales. Bueno, pues nos quedamos con esa pregunta. Pues estábamos hablando de esa decisión, de esa reunión que tiene en los próximos días el Consejo Europeo para hablar de migración en una realidad que es tremenda, sobre todo para esas 220 personas que siguen en aguas internacionales con cada vez más escasez de víveres, y que ningún país europeo de momento permite que acogerlos. Y bueno, pues con este telón de fondo, hablar de migraciones, una realidad que está aquí, que está presente y que forma parte de cómo está el mundo. Bueno, pues hoy queríamos hablar de todo esto, lo estábamos haciendo con José Miguel Morales, el secretario general de Andalucía Acoge. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida seguimos el repaso a la actualidad, en este caso, de la cultura.